desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, el Pastor Carlos Navarro saluda. Doy la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Estamos en vivo y en directo. Son las 7:05 de la noche. Voy a predicar un sermón que le he titulado El peso sobre las columnas. Para la iglesia acá presente, para los amigos que nos siguen, que nos ven y que también nos escuchan, por favor, si usted llegara de un momento a otro a escuchar algo que le impacta, digo la palabra, le ofende, tómelo por el lado amable. Quiero nada más que en esta noche seamos bien objetivos y que podamos hacer un estudio de una autocrítica y hacer una pregunta honesta por lo que amamos, que es la iglesia, la obra del Señor. ¿Cuánto peso hay sobre mis hombros? ¿Me voy yo mañana de esta iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo me voy de la iglesia? ¿Qué pasa si yo dejo de venir a la iglesia? ¿Qué pasa si yo dejo de participar en la iglesia? ¿Qué pasa si yo dejo de contribuir en la iglesia? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar más adelantito en el mensaje y nos vamos a dar cuenta que esto es lo que han pensado aquellos que en alguna etapa de la vida se llegaron a creer los indispensables, los irreemplazables, los que llegaron a pensar que la West Brownsville no sería lo que es ahora sin ellos, sin su presencia. Ya han pasado 27 veranos y la iglesia está mejor que nunca. Así que en esta noche yo voy a invitar a la iglesia que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a irnos a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el capítulo 2, versículos 1 al 10. El relato es sumamente interesante. Yo presiento que cuando yo leo todo el pasaje, probablemente no le damos la importancia como cuando nosotros participamos en la lectura. Entonces, lo que vamos a hacer es leer alternadamente. Galatians chapter 2, verse 1 through the 10. Voy a leer yo el versículo 1, todos ustedes en los versículos pares, y en el versículo 10 final lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Fíjese esto. Está hablando Pablo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Todos en el 2. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Voy en el 3. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales, oiga esto, mire qué determinación de Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. 6. Nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, 8, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, mire lo que eran considerados, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cerramos en el 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, de Golán, lo cual también procuré con diligencia hacer. Padre, bendice tu palabra. La tenemos en nuestras manos. y en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El peso que nosotros querramos poner encima de algo va a depender de la cantidad de columnas y va a depender de la base que nosotros tengamos. Por ahí dicen que si usted quiere construir un edificio alto, alto, usted tiene que considerar cuánto va a escarbar, cuánta cantidad de tierra, cuánto de profundidad, cuántas columnas. Y también debemos de considerar el material que nosotros vamos a usar por el peso, por el volumen, por la masa que existe, en donde nosotros vamos a colocarla. En nuestra iglesia, que ha sido un eterno y un never ending remodeling and reconstruction aquí en la iglesia, esto ha sido unstoppable. Siempre ha sido, yo quisiera decir, ay, yo ya terminé, ya no vamos a volver a hacer esto. Hermano, la misma iglesia nos va exigiendo, la misma iglesia nos va demandando, la misma iglesia nos va pidiendo más, porque el crecimiento es constante. A nuestra iglesia, que seguimos en una constante reconstrucción, y no me refiero a lo material, sino una reconstrucción también interna, estructural, el liderazgo, nosotros tenemos que abrir bien los ojos y tenemos que ponernos a pensar sobre los hombros de quién, sobre las espaldas de quiénes vamos a poner esta responsabilidad que viene. Aquí sigue llegando gente a nuestra iglesia, el compañerismo es muy sano, muy lindo, Golán nos ha ayudado a poder descubrir actitudes, Godán nos ha unido muchísimo más de lo que éramos antes, y dentro de la cantidad de salvación de almas que han habido acá, así como usted ya se dio cuenta, la mañana ya es prácticamente muy escasas las sillas que están vacías, los domingos en la mañana no pasan de 5, 6, 7 sillas que están vacías, y eso es que siempre 2, 3 familias por ahí que no vienen, y o 2 hermanos que no llegaron y que estaban enfermos, pero estamos full. Y este ha sido, pues, el ritmo, la inercia que ha tenido la iglesia en un constante crecimiento. Muchas son las preguntas, entonces, que tenemos que hacernos, si en realidad esto es el enfoque, si en realidad esto es lo que nosotros queremos hacer. Mencionábamos el viernes en la noche, y ayer le mandé una circular a todos los integrantes de la agencia misionera, los hermanos de Golán, Escuela Dominical, y también a los diáconos, le mandaba una circular en donde les decía que hay 4 cosas en las cuales nos tenemos que enfocar. Una de estas es la construcción de nuestro edificio alterno para el Respite Center. Tenemos nosotros el 40 aniversario de la iglesia, la Escuela Dominical, que es la mejor plataforma que tenemos para poder nosotros preparar a esta nueva generación de líderes, y pues lo cerquita que tenemos acá es lo que es la noche vaquera. En una construcción se necesitan columnas, y cada columna debe de estar a cierta distancia, no pueden estar pegadas. No, ¿por qué? Porque ahí vienen las fricciones. O sea, arquitectónicamente hablando, de un punto de vista como los ingenieros como lo ven, las separaciones entre columna y columna, la densidad de las columnas, el material de la columna, la dimensión de la columna, el estilo de la columna, que pueden ser columnas redondas, pueden ser cuadradas, pueden ser de acero, pueden ser de madera, pueden ser de aluminio, del material que necesite la construcción. O sea, usted no va a poner una columna de madera en un edificio que tiene 10 pisos arriba, indiscutiblemente que tenemos que meterle columnas de acero juntamente con el cemento. Y nosotros tenemos, como iglesia, tenemos que empezar a verlo de la misma manera a medida, as we go. A medida que nosotros vamos construyendo, tenemos que darnos cuenta qué tipo de columnas se necesitan en la iglesia. Dependiendo en realidad del tamaño del edificio, así será también la cantidad de columnas que nosotros vamos a usar. En la iglesia primitiva, the early church, la primera iglesia después de Jesucristo, las columnas que fueron usadas para construir, imagínense, esta institución, esta organización que se llama The Body of Christ, The Church of Christ. Era necesario tener columnas de buen material. Y me refiero a las personas en las cuales descansaron sobre sus hombros, sobre sus espaldas, y estaba en la pasión, en su corazón, el tipo de peso que llevaría la gran envergadura de todo lo que tiene que ver con lo que se iba a emprender con la Iglesia de Jesucristo. Somos la única, escuche esto, somos la única institución y la única organización en el mundo que ha sobrevivido 2020 años. De todos se han extinguido. Imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, todos los imperios se han desvanecido. La Iglesia ha trascendido y han sido 2020 años y la Iglesia todavía permanece. Está viva porque su líder, porque su jefe, porque su Señor está vivo y porque su Señor y su jefe y líder ha escogido a personas que han entendido, que se han enamorado, que se han apasionado y han tomado con seriedad lo que es la Iglesia de Cristo. Hermano, esto no es una taquería, esto no es una talacha, esto no es tampoco un restaurante, esto no es un club nocturno, esto no es un club social, aquí no hay clases de zumba, aquí no hay clases de salsa, aquí no es una piscina pública, esta es la Iglesia de Cristo. Y necesitamos depender de gente seria, de gente responsable, de gente que se apasione por las cosas del Evangelio. En la iglesia primitiva, the early church, la iglesia primera, contaba con una columna maravillosa. Y en el capítulo 2, versículo 37 al 41, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dame el primer punto, por favor, vamos a ver nosotros la primera columna. Y que ahí quiero que nos pongamos nosotros a la par, que podamos a ver si nos podemos homologar, que si podemos nosotros estar al lado o a la altura o al nivel de este hombre. Pedro, el apóstol, era la columna del crecimiento numérico de la iglesia. En Hechos capítulo 2, le van a poner ahí, para los hermanos que tienen un poquito de problema para encontrar las citas bíblicas, le van a poner ahí la escritura. En el capítulo 2, versículos 37 al 41, si usted no alcanzó a encontrar en su Biblia, aquí le tenemos por todas las pantallas de la iglesia, le tenemos la cita para que usted lo pueda ver. Pero quiero leerles esto. Vea lo que dice la escritura. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Vea lo que dice la Escritura en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, en un día, como cuántas personas decían. ¿Sabía usted que Jesús en todos sus sermones, ni en el Sermón del Monte, ni frente a las multitudes que le seguían? ¿Sabía usted que Jesús, atiéndame por favor Carlos, tenemos visitas, con un hermano nada más que pueda estar pendiente de la puerta se lo vamos a agradecer? Ok, muy bien. Entonces, nosotros, se imagina usted, y piense bien en esto, que tenemos frente a nosotros el reto. Yo todavía insisto, y me preocupa, no sé si la palabra es me molesta, esa pasividad, esa indiferencia, esa desplicencia de alguno de nosotros cristianos, que habla y dijo, repito otra vez y lo comencé a decir desde el día viernes en la noche, que fingimos espiritualidad aquí en la iglesia. Hablamos de amén y que Dios le bendiga, varón, siervo y sierva. Ay, hermano, pero somos unos papanatas para poder hablar del Evangelio. Hermano, mire, yo no puedo creer que en una ciudad como la que tenemos nosotros acá, donde habemos 200,000 personas, en la ciudad, en los límites de Bronzeville, vivimos 200,000 people. Y no habemos 20,000 evangélicos en la ciudad. Usted no, junte usted todas las iglesias, el ICC, junte usted el Lifeway, el Living Way, junte la First Baptist, el Restauración y Poder, junte las iglesias que quiera. No habemos 20,000 cristianos en esta ciudad. Quiere decir que estamos en un grande déficit de 180,000 personas que todavía no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué queremos irnos de misioneros a otra parte? ¿Por qué queremos nosotros, estamos dispuestos para salir y predicar el Evangelio a otro lugar si aquí no lo hacemos? Nuestras iglesias han sido diseñadas con esa intención de que nosotros tengamos que pasar por alto el proselitismo, sino que nosotros nos hemos enfocado y nos hemos especializado en evangelizar. Hermano, bien fácil, si usted lo sabe, si es bien fácil traerse a otro hermano de otra iglesia para que venga para acá, cosa que durante mi ministerio en 27 años, yo rotundamente me he opuesto. No me traiga a nadie, por favor, de ninguna iglesia. Déjelos en su iglesia, que se congreguen en su congregación, en su santa iglesia, que estén ahí, que sirvan ahí, que sean fieles ahí. De aquí se llevan un montón de hermanos. Y yo no tengo ningún problema con eso, hermano, está bien. De todos modos, nos damos cuenta de que la iglesia, la misma inercia, la tendencia que tiene la iglesia, a pesar de esto que hemos establecido, 21 iglesias en el área, siempre nuestra iglesia está llena. Pero Pedro, y aquí es lo que yo quiero que usted vea esto, Pedro era la columna de la iglesia, por el denuedo que él tenía, por el testimonio público que Pedro tenía. Las personas venían a Jesucristo por miles. Jesús predicó muchos sermones y nunca en los sermones de Jesús se convirtieron 3,000 personas. Les dio de comer a 5,000. He fed 5,000. Pero Pedro fue el único que en un solo sermón. Por eso nos preparamos de antemano para que el próximo domingo, que tenemos la noche vaquera, que cuando usted venga, por favor, venga con una persona que no conoce de Jesús. Y a la hora de terminar el sermón, el predicador, nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que el Señor pueda convencer y persuadir a las personas para que acepten a Cristo. En nuestra iglesia y en cualquier iglesia necesitamos Pedros. No me venga a decir que después de 5, 10, 15 años, todavía su área débil es el evangelismo. Discúlpeme. No me venga, por favor, a hablar que después de 15 años, el área más decadente de su ministerio es que no, todavía no tengo habilidad. Por favor, ¿entonces de qué se trata, hermano? Que se han pasado ya años. Yo quiero que usted haga, por eso dije, tómelo por el lado amable. Pregúntese sinceramente que desde cuando usted aceptó a Jesucristo, ¿cuántas personas usted, no sus hijos, usted, no los hermanos de la iglesia, usted, no su esposa, usted, no el compañero, no, usted solito, ¿cuántas personas ha ganado para Cristo? Hermana Carmen Sandoval escuchó, y para mí fue un exabrupto eso hoy. Escuchó de un pastor en un país donde ella ha estado y donde la hermana le preguntó, y usted, pastor, le dice, ¿cuántas almas ha ganado? El hermano le dijo, tengo tantos años de ser pastor y yo nunca he ganado a una persona para Cristo. Esto no puede ser. Me mandaron por ahí un meme donde dice, hay tantas personas que están ansiosas de que les den un púlpito para predicar, pero nunca han ganado a una persona para Jesús. Necesitamos que cada uno de nosotros seamos columnas, que podamos evangelizar, que el esfuerzo de nuestras vidas sea la producción de nuestros ministerios, que nosotros podamos ver en todo. Es que si cada uno de nosotros, por ahí dicen que una golondrina no hace verano, pero si cada uno de nosotros pone su granito de arena y empezamos a compartir el mensaje del Evangelio en el mundo en que vivimos, vamos a tener por siempre una iglesia robustecida. Le quiero comentar a usted una experiencia que tuvimos hace probablemente como unos 10 años. Fuimos aquí a la República de los Indios, Texas. Bye. Me llamaron unos hermanos y me dice, pastor, el pastor de nuestra iglesia se fue. y estamos teniendo un problema, estamos teniendo conflictos internos. La gente del vecindario ya no viene aquí a la iglesia, me dijo, porque los indios es un pueblo chiquitito, hay nada más una oficina de transmigrantes por ahí, de aduanas, por ahí está nada más el puente que se va para Matamoros, para el otro lado, a Tamaulipas. Pero somos un pueblo en donde hay, oiga esto, hay 3 iglesias en los indios. Hay 500 pobladores, esa es la población de los indios. Y nosotros en una hora ganamos 40 personas. Entonces cuando regresamos con los hermanos y les dimos el reporte, hermano, esto es lo que acaban los hermanos de dar el resultado. ¿Cómo? Me dice. Hermano, discúlpeme, me dijo, pero yo le voy a decir algo. Me da pena y me da vergüenza que nosotros tengamos más de 30 años de estar aquí en esta iglesia y nosotros no hemos ganado esa cantidad que ustedes han ganado para Cristo en una sola hora. Cuando fueron las hermanas para hermana Carmen, la hermana Sandoval, la hermana María García, y fueron para un área que se llama Trujillo, en cerca de la provincia de Extremadura, es que es ya frontera casi con Portugal, allá en España, las hermanas fueron y en una hora se ganaron para Cristo a 21 personas, muchos viejitos, 83, 85, 85 años, 87 años, personas que salían a traer el pan con su bastón, con su abriguito, y en la otra mano la bolsita del mandado que llevaban o el supermercado que se llevaban. Personas que nunca habían sido confrontadas con el mensaje del Evangelio. Se las lleva uno de nuestros misioneros, el hermano Joel, y su esposa allá en Extremadura, se los lleva por una hora. Y le dijo el hermano misionero, estas hermanas y estas personas que recibieron a Cristo morirán el próximo año, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Y si ustedes no vienen acá, nunca hubieran escuchado el Evangelio. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ese es lo que está pasando en nuestro medio. Nuestras iglesias se están acostumbrando. Nuestras iglesias se están acomodando. Nuestras iglesias se están ajustando al ritmo que nos lleva. Ya estamos llenos, ¿para qué esto? Ya estamos llenos, ¿para qué lo otro? La iglesia está bien económicamente, ¿para qué vamos? No. You cannot stop sharing the gospel. You cannot stop sharing your faith. No importa qué tan grande haya llegado a ser la iglesia, nosotros tenemos que seguir proclamando. Pero para eso necesitamos columnas en el área del evangelismo. Pero también hay otra columna, había otra columna en la iglesia. Era la columna que era esa columna que se encargaba de resolver los problemas internos. Los problemas que habían entre el grupo, los problemas que había dentro del equipo. En Hechos capítulo 15, estamos ahí siempre en Hechos capítulo 15, versículo 21, le voy a narrar esto. Hechos capítulo 15, versículo 12 al 21, es bien interesante, por eso, y voy a leérselo para que usted se dé cuenta cómo fue que intervino este personaje, esta otra columna, llamada Jacobo. En el capítulo 15, versículo 12 al 21, dice así, entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, aquí está, aquí entra en acción. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, óigame, encarrótense bien. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hacer conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada día el reposo. Pero vea lo que dice 22, vea el resultado de este. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Después del discurso, después de la plática, después de la participación, después de esta enseñanza de Jacobo, arregló el problema. Hermano, en nuestras iglesias necesitamos personas que sean columnas para resolver problemas. En cada iglesia vamos a encontrarnos con una problemática. Hay gente que se encargan y son especialistas en hacer nudos. Necesitamos gente que nos ayude a desenredar los nudos. Hace muchos años, cuando fue, no digo que este no sea un tiempo de auge, porque sí lo sigue siendo, pero cuando no habían otras iglesias, cuando no habíamos establecido iglesias, cuando aquí habían cuatro cultos en el domingo y los cuatro cultos estaban llenos, porque no había más espacio, no se habían ido todos los hermanos todavía de acá. Un día tuve que hablar con un hermano, le dije, mire hermano, yo necesito gente que me ayude a resolver problemas, no que me traiga problemas. Yo necesito gente a mi lado que me ayude a resolver conflictos, no que cree conflictos. Mira qué difícil, hermano. Tenemos situaciones difíciles afuera. Tenemos situaciones muchas veces insolubles afuera. Y no es posible que adentro de la iglesia no nos tengamos que venir y pues no podemos hacer esto porque si le digo a aquel no se lleva con aquella, si le pido a aquella no se lleva con la otra, total. Esto se vale, hermano. No se vale. Necesitamos columnas en la iglesia para resolver problemas. Y Jacobo era el que había sido utilizado por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, para poder resolver la polémica en que se había creado. El problema que tenía la iglesia era no poder y no querer aceptar a los judíos que se habían convertido al Evangelio o a los gentiles que se estaban convirtiendo al Evangelio. Y Jacobo era un experto en resolver los conflictos eclesiásticos. Necesitamos gente con sentido común. Necesitamos gente con criterio. Necesitamos gente que ponga por encima de todo los intereses de la iglesia, no los intereses nuestros. Yo le comentaba la vez pasada, y esto es una verdad. Manny está aquí sentado y Manny lo sabe perfectamente, probablemente más que nadie. Con él yo tengo el tiempo para platicar, Manny me tiene mucha confianza, yo le agradezco mucho que él me confíe. Tú sabes muy bien que la mayoría de todos los pastores que se han ido de nuestras iglesias, de nuestra iglesia, a poner sus iglesias, están haciendo hoy en su iglesia lo que nunca hicieron acá, lo que nunca hicieron. Yo le puedo mencionar a usted, y miren, está grabado, y si quiere tengo la oportunidad de refutar, y si quieren reclamarme y decirme, ninguno de los que se ha ido de acá han traído personas a esta iglesia, ninguno, ninguno. Ahora se van a su iglesia, y se evangelizan, y hacen esto, y fiesta para acá, pero aquí nunca trajeron un invitado. Ah, claro, ahora se van a su iglesia, ahora es llevar agua a su molino. No hay kingdom minded, no hay mentalidad del reino. Ahora es mi imperio, ahora es mi iglesia, ahora es reportar que tuve 30, ahora es reportar que tuve 60 y que ya voy a llegar a 100. Sí, pero cuando estuvimos acá, nunca hicimos lo que ahora estamos haciendo. Y qué bueno que lo están haciendo. Qué bueno porque el reino de los cielos se beneficia y qué bueno porque la iglesia se fortalece. Pero cuando estaban aquí en la UES, porque eran maestros, porque eran diáconos, porque eran predicadores, porque eran alumnos, no, entonces digo yo, ¿de qué se trata? ¿Se da cuenta que verdad que Jesús no era el Señor? ¿Verdad que Jesús no era el objetivo? Por eso dije al principio, autocrítica. Si te molesta, tómalo por lado amable. Jacobo era la columna para resolver problemas. En la iglesia de hoy en día se necesita de este tipo de columnas que ayuden a los pastores, que nos ayuden a los misioneros a poder resolver los problemas que ellos tienen. Yo le puedo contar algo. Allá Erika, que está en el PowerPoint, sabe que hay algo que está underlined y que está highlighted donde dice los problemas de nuestros misioneros. Yo no conozco a un misionero de los que nosotros apoyamos que no tenga un problema. Si no son problemas legales, son problemas matrimoniales, Si no son problemas matrimoniales, son problemas con sus hijos. Si no son problemas con sus hijos, son problemas económicos. Si no son problemas económicos, son problemas de un edificio. Tenemos 2 semanas donde la iglesia del Tabernáculo de Madrid ya no se congrega en la iglesia donde estaba. Y ahora ellos se fueron a un hotel en Madrid. Tienen que pagar 180 euros, 200 y tantos de dólares, por cada culto, por 2 horas. ¿Y cómo? Todos tienen un problema. Llame al que quiera, llame a Eduardo, llame a Ever, llame, cualquiera de los que usted encuentre, el hermano en Quito, el hermano en Guayaquil, los hermanos en la Argentina, los hermanos en Chile, todos los que yo conozco, todos, absolutamente todos, tienen un problema. Entonces necesitamos que la iglesia entienda esto. Y claro, no podemos hacer como el avestruz, ¿no? Meter la cabeza en la arena, ¿y qué importa? Yo con mis problemas, y ahí miren ellos, que resuelvan los suyos. No, porque también la iglesia de ellos forma parte del reino de los cielos. Y si Dios ha bendecido, y digo esto, y si Dios ha bendecido a esta iglesia enormemente, ayer en mi altar familiar, lloraba y le decía: Señor, ¿cómo no te voy a agradecer? Que Señor, todavía no entiendo qué hubiéramos hecho. No teníamos plata para pagar los 20,168 dólares del techo. ¿Dónde? Si aquí todo es, aquí está la tarjeta y todo es, deme crédito. Nos robaron el aire acondicionado y a comprar uno nos costó 8,000 y nos costó 4 años pagarlo, hermano. Puertas que se están cayendo, es un edificio de 40 años, hay que cambiar cableados. Y aquí algunos de nosotros, yo le bendiga, varón, ahí nos vemos hasta el miércoles o hasta el domingo. Yo no les puedo decir aquí a los señores del PUD, mire, véngase la otra semana, ¿verdad? Porque tal vez hay que pagar. Hay que resolver problemas. Y esta era una columna. Había una tercera columna. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27. La otra columna que tenía la iglesia era el apóstol Juan. Pero esta columna era muy interesante porque además de que era la columna que resolvía, que entendía los conflictos teológicos, doctrinales, claro, el más grande exponente de Biblia, el que escribió la mayor cantidad de cartas que tenían el contenido, pues, de ayuda teológica y todo lo que nos da el ABC, el 1, 2, 3 de la iglesia, cómo debe funcionar, cómo debe operar, es el apóstol Pablo. Pero Juan, el discípulo amado, tenía unos puntos importantes porque él era más que todo un escatólogo. Y además de esto, él vivió en un tiempo bastante difícil donde la iglesia ya se había extinguido, la mayoría de los grandes de la historia se habían muerto. Entonces, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27, dame la cita ahí, vea lo que dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. En 27 años, me duele en el corazón. En 27 años, solamente 2 familias de nuestra iglesia han regresado a la iglesia de donde salieron. De un error doctrinal. De un error que es una secta. Nosotros los alcanzamos para el Señor, llegaron a la iglesia. Y lamentablemente le digo esto, que por problemas internos, por conflictos entre nosotros mismos, dijeron: mejor estábamos en donde estábamos. Y se regresaron a esa iglesia 2 familias. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, vea la palabra final de Juan, permaneced en Él. Permanecer, necesitan columnas que nos ayudan a resolver asuntos teológicos. Una columna en los aspectos doctrinales, conocedor de la eterna seguridad del creyente, los dones espirituales, las habilidades, las diferencias doctrinales o teológicas en los diferentes grupos. Defensor de la palabra, ser todo un apologeta. La iglesia de hoy necesita este tipo de personas que sean estudiosos de la palabra del Señor, que sean intelectuales, que sean conocedores de la sana doctrina. ¿Por qué en esta iglesia hacemos esto? ¿Y por qué en otra iglesia hacen ellos eso? ¿Por qué acá nosotros ya no hacemos lo que antes hacíamos? Porque tiene toda una razón, un fundamento. No es por lo que dice el predicador. No es por lo que dice el pastor. No es por lo que dice la iglesia bautista, sino por lo que dice la palabra de Dios. Pero hay una columna más, y esta es probablemente de la que nosotros tenemos que preocuparnos más. Pablo era la columna en misiones. Yo he practicado con personas, les he dicho, mira, no te creas, pero ya los viajes a mí ya me están pesando, me estoy cansando. Quiero comenzar en este año a llevarme a alguien, y yo no quiero subestimar y no quiero menospreciar, no quiero para nada, pues, pero hermanos, hay personas que todavía no están al nivel, no están a la altura. Les hace falta mucho, están muy verdes, bien crudos, muy verdes. Y le digo, mira, necesito que te pegues conmigo, arregles tu situación, el próximo viaje te quiero llevar a tal lugar, te quiero presentar, quiero que vayas, ya no haber necesidad de que yo viaje tanto, que yo no me quede. Me dice un hermano, pastor, me dijo, ¿y usted cree que en su iglesia lo dejarían venirse usted aquí unos 6 meses? Ay, Dios, me matan a María Jochola. Le digo, no, Dios. Sin 2 semanas. Y no va a ir el brother. O sea, yo agradezco mucho esto. O sea, yo lo siento y lo aprecio. Y yo le doy gracias a Dios por el cariño que ustedes me transmiten. Pero si ustedes supieran la necesidad que hay afuera y lo que podemos hacer afuera, y lo que nosotros tenemos capacidad de hacer, es difícil. Yo quisiera, me cuesta ahora ya tanto, hermanos, mira, júntame a los hermanos y en 2-3 días yo voy a dar lo mejor que pueda, reunirme a los líderes y vamos a hacer esto, y vamos a reunirnos. Pastor, queremos que ahora hable con todos los maestros de escuela dominical. Pastor, en la tarde va a ser con los diáconos. Pastor, en la noche del culto en unas 2 horas y se quedan los estudiantes del seminario. Hermanos, yo llevo al hotel, cansado. Yo es impresionante de ver a la carga y el trabajo que hay. Entonces necesitamos alguien, sin descuidarnos de acá, sin olvidarnos de Jerusalén, pero no podemos olvidarnos también del fin del mundo. Capítulo 14, 21, oiga esto, en Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 28. Mire qué interesante esto. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Oiga esto. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Escuche esto. Dame la música de fondo y con esto cierro. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Gente, ¿la recuerda usted, hermana Carmen, en el Perú? Que de tantas cosas lindas que hablan de usted, siento celos. Por todos los lugares a donde voy, y Barbarita, ya saben que Barbarita está enferma. Ustedes que han ido a España, que han estado en Argentina, que han estado en Venezuela, que han estado en Colombia, que han estado en Ecuador, que han estado también en el Perú, los hermanos que han ido también a Chile, a Uruguay, los que han ido a España, los que han estado en Marruecos, la hermana en Marruecos, la hermana fue a la parte donde yo todavía no he ido, la parte sur de Marruecos, en Agadir. Allá casi llegando por el desierto de Sahara, allá llegó la hermana Carmen. La recuerdan con mucho cariño. Quiero terminar con esto. Necesitamos un hombre. Y de esas cosas no se hablan de un hombre aquí en la iglesia. Un hombre necesitamos. Que nos pueda representar, que vaya. Necesitan tanto. Pastores se están cansando. Hay tres tipos de oraciones que podemos hacer por los misioneros. Los misioneros que se quieren ir al campo misionero. Los hermanos que ya están en el campo misionero. Hay que orar por ellos. Pero hay que orar por aquellos que ya no quieren quedarse en el campo misionero. Que se quieren regresar. Porque sus iglesias les fallaron. Sus iglesias les engañaron. Sus iglesias les recortaron el ayudo, la ayuda, el apoyo económico. Necesitamos columnas. Si hoy te fueras de esta iglesia, tómalo por el lado amable esto. Si hoy te fueras de esta iglesia, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué dejaría de pasar aquí en esta iglesia? Te voy a decir algo. Si una columna se mueve de donde está y el techo no se mueve, quiere decir que nunca hubo peso sobre esa columna. Era nada más estética. Era nada más un adorno. Y usted no debe de ser un adorno. Usted debe ser una columna que caiga cantidad de peso sobre su espalda. Oramos al Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.